el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 11 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. A esta hora comienza la Junta Directiva de la Federación, una Junta Directiva telemática con dos asuntos principales. El primero, dar el sí. Recordad que Tebas es ahora vicepresidente federativo a que el partido entre Villarreal y Barcelona del próximo 20 de diciembre se dispute en Miami, en Estados Unidos, una vieja aspiración de la patronal que parece que esta vez sí se va a convertir en realidad. Necesitarán el permiso de la UEFA, que lo dará como primer requisito. ¿Adultera la competición jugar este partido en campo neutral? La cuestión da para debate. El segundo asunto es el relevo de Montse Tomé como seleccionadora nacional. Está decidido que no sigue. Acaba contrato el 31 de agosto y es más que probable que su sustituta sea Sonia Bermúdez, exjugadora, 20 años en la élite como tal y ahora entrenadora de la sub-19 y la sub-20. En su debe, no tiene experiencia a este nivel, en su favor, conoce bien la estructura federativa y a todas las jugadoras jóvenes. La otra acción es la de José Luis Sánchez Vera, entrenador con mucha más experiencia. Pero Sonia, salvo sorpresa, tomará el relevo de Tomé. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a estar muy pendientes de un incendio que en Getafe ha obligado a desalojar un hotel cercano a una nave industrial, que es donde se han iniciado las llamas. Ha ocurrido en las inmediaciones del Camino del Canalizo.
Vino la policía local, nos llamó a la puerta y nos dijo que nada, que cogiéramos lo imprescindible y que saliéramos lo más rápido posible. Y es verdad que cuando salimos de la habitación es que el fuego estaba ahí, o sea, es que no te pensabas que lo tuvieras tan cerca.
Otro incendio ha tenido en jaque a los servicios de emergencia durante todo el fin de semana. Se declaró el viernes en Aranjuez, ya no quedan retenes, el fuego está completamente extinguido. Preocupa fuera de Madrid el del paraje de las Médulas en León, que ha obligado a desalojar a 800 vecinos, muchos han regresado ya a sus casas. Vamos a escuchar a Olegario Ramón, que es presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, que pide la rápida restauración, aunque el fuego ha dañado castaños centenarios, no así sus minas romanas.
Ayer, en una reunión en la que estaba el consejero de Medio Ambiente, afirmó que la Junta iba a asumir la restauración y que lo iba a hacer de manera rápida. Yo le pido que se cumpla.
La Comunidad de Madrid, por cierto, ha enviado un helicóptero bombardero para colaborar en la extinción. Y comienza el reparto de menores solicitantes de asilo desde Canarias a diferentes puntos de la península. Se desconoce en qué centros van a ser acogidos. Son un grupo de 10 personas y desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, el consejero de Interior, Carlos Novillo, ha sido claro.
La Comunidad de Madrid también tiene los recursos muy tensionados, va a cumplir por supuesto con su obligación de atender a todos los menores, pero en condiciones como se tiene que prestar.
Fuera de nuestras fronteras hemos conocido la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente, recuerden, en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio. Y vamos a hablar de un nuevo avance en la sanidad pública madrileña. Ha ocurrido en el Hospital Gregorio Marañón, ya ha tenido lugar, porque ha realizado el primer cateterismo linfático en España y lo ha hecho a una niña de 6 años que padecía una cardiopatía congénita. Esto, José María, ha evitado un trasplante de corazón a esta pequeña paciente.
Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera. Se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, de momento vamos con lo más significativo. Camavinga, con un esguince de tobillo, es baja para el primer partido de Liga del Real Madrid y es su quinta lesión en el último año. Se une a la lista de bajas que ya formaban Bellingham, Endrick, Mendy y Rüdiger para el debut liguero. El equipo se entrenó esta mañana y mañana hacia las 10 tomará un vuelo destino Innsbruck, donde jugará el único amistoso de esta pretemporada. En el Atlético el nombre del día es el de Raspadori. El italiano pasa reconocimiento médico esta mañana y firmará hasta 2030. El Atleti pagará 21 millones fijos más 4 en variables al Nápoles, séptimo fichaje de los rojiblancos. El Atleti, que mejoró mucho su imagen en Newcastle, donde ganó 0-2, no vuelve al trabajo hasta mañana a las 7 de la tarde. El Rayo será el primero de los nuestros en debutar en Liga. El próximo viernes juega en Girona. Ayer ganó con absoluta autoridad a un equipo Premier, el Sunderland, por 0-3, con goles de Defrutos, el Pacha Espino e Isi. En Getafe ya llegó la primera gran venta del verano. Traspasa Alderete al Sunderland por 12 millones de euros. Eso le dará un impulso a las inscripciones y a la llegada de al menos un delantero. Bordalás ha pedido a Carlos Martín, el del Atleti, hace tiempo. El sábado perdieron en Lyon 2-1 en su último amistoso y el técnico envió un mensaje alineando a dos centrocampistas, Uche y Mario Martín, en la punta de ataque. Por cierto, hoy se pasa por este partido de la una un futbolista muy querido por la afición azulona, ahora es el nuevo entrenador del primer filial del Getafe, os hablo de Manu del Moral. El Barcelona goleó 5-0 al Como de Fábregas en el trofeo Joan Gamper con dobletes de Fermín y de Lamine Yamal. Antes del partido ya se había firmado la paz entre Ter Stegen y el club. El portero se avino finalmente a firmar el informe médico y de nuevo como capitán templó gaitas en su alocución ante la afición.
Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante.
Además, peligra el comienzo de Liga en el Nou Camp, previsto para el 14 de septiembre contra el Valencia. La ECA, la Asociación de Clubes, encontró más de 200 deficiencias en las obras del estadio. Como os decía antes, la Junta Directiva de la Federación aprobará hoy que el Villarreal-Barça de Liga del próximo 20 de diciembre se dispute en Miami, en Estados Unidos. Esa misma Junta decide ahora mismo que Montse Tomé abandone el cargo de seleccionadora. Acaba contrato en apenas 20 días. Sonia Bermúdez, salvo sorpresa, se perfila como su sustituta. Baloncesto, la selección femenina sub-20 logró el oro en el europeo de la categoría al ganar la final a Lituania por un apabullante 102-50. Una de las nuestras, Gina García, fue elegida mejor jugadora del torneo. Entre tanto, la selección absoluta masculina ya trabaja en Badalona, donde el jueves se mide a Francia en un nuevo amistoso de preparación del europeo. La novedad es que el base de Unicaja, Alberto Díaz, ha abandonado la concentración por problemas musculares. Le suple de manera temporal Guillem Ferrando, base del Girona. Motor, extraordinario éxito del piloto catalán Àlex Palou, que a sus 28 años logró la pasada madrugada en Portland su cuarta corona en la IndyCar, la tercera de modo consecutivo. Le bastó un tercer puesto anoche para festejar el título como se merecía.
Es increíble, una locura. No puedo estar más feliz ahora mismo. Ha sido una temporada increíble, 5 años con CGR asombrosos. No tengo palabras para agradecer a todo el mundo y a todos los fans que han estado apoyándonos durante esta y todas las temporadas. Este año ha sido un año increíble y no puedo esperar por más.
Tenis Master 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda, ganó en tres mangas al bosnio Sumur, le arrasó en la primera 6-1, flojeó y mucho en la segunda donde cayó 6-2 y reaccionó en la tercera donde se impuso 6-3. Mañana se verá las caras contra el serbio Hamad Medvedovic, número 72 del mundo. También pasó Roberto Bautista, que eliminó al británico Cameron Norrie, y ahora se verá nada menos que con Ben Shelton. Quedaron fuera Pedro Martínez, Roberto Carballés y Alejandro Davidovich, que hubo de abandonar cuando tenía casi ganado su partido contra el portugués João Fonseca. En el cuadro femenino, Jessica Bouzas jugará hoy en tercera ronda contra la americana Taylor Townsend, número 126 del mundo. Y en atletismo, finalizó el europeo sub-20 en Tampere. Ha sido la mejor cosecha de nuestra historia. 14 medallas, 5 oros, 3 platas, 6 bronces. España ha sido tercera en el medallero. Atención a este nombre, Rafael Máquez, oro en lanzamiento de jabalina con una gran marca, 76 metros 30 centímetros. 1:09, comenzamos con el repaso a los equipos madrileños de fútbol. Comenzamos por el Real Madrid, que trabaja en Valdebebas a la espera de su debut en el campeonato de Liga dentro de 8 días exactamente contra el Atlético Osasuna. Mañana llega su único amistoso de la pretemporada. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana intensa sesión de trabajo de nuevo porque Xavi Alonso no tiene un momento que perder en esta pretemporada express y completamente atípica.
Eso es, ayer hacían sesión doble y hoy el Real Madrid vuelve a ejercitarse sin grandes novedades, al margen de los cuatro lesionados, los tres que ya veníamos comentando toda la semana, que son Bellingham, Endrick y el propio Mendy. Y luego el nuevo lesionado que se ha añadido a esta lista, que es Camavinga, que como ya sabéis tiene una lesión de 10 días por ese esguince que se ha hecho en el tobillo derecho.
No jugará el partido de mañana contra el Innsbruck, no jugará el debut liguero contra Osasuna y se espera que pueda llegar a la segunda jornada en el partido contra el Oviedo. Ya se había lesionado antes del entrenamiento amistoso contra el Leganés porque ya no lo jugó, pero hay que detenerse en Camavinga porque lleva un año realmente aciago. Han sido 5 lesiones en los últimos 12 meses, Álvaro,
¿eh? Sí, prácticamente en un año ha encadenado 169 días alejado de los terrenos de juego. Son 35 partidos los que se ha perdido el francés con la elástica del Real Madrid y la verdad que está siendo todo un calvario para sus lesiones. Entre las musculares, entre la que sufrió en las rodillas, si os acordáis, en ese choque que tuvo con Tchouaméni en la concentración francesa, y ahora con este reciente esguince del tobillo derecho, la verdad que las está pasando canutas.
Tuvo una contra el Getafe también en temporada que le tuvo 2-3 meses fuera, ¿eh?
Correcto, esa fue con 45 días que le tuvo de baja en esa lesión que tuvo el francés. Además, no ha llegado a debutar con Xabi Alonso desde que se incorporase a las disciplinas del Real Madrid, porque sí que estuvo en ese partido frente al PSG, pero lo vio todo desde el banquillo. Por lo tanto, no ha tenido ningún minuto con el técnico tolosarrada todavía.
Claro, la realidad es que Xabi Alonso se planta ante el comienzo del campeonato de liga con bajas importantes en el mediocampo, porque Bellingham no vuelve hasta octubre, Camavinga de momento se pierde el primer partido, pero lógicamente ha sido un contratiempo en su preparación, vamos a ver si llega y llegará muy justo al segundo, así que para el debut liguero va a tener esa línea de centrocampistas francamente corta, ¿eh?
Pues la tiene muy tocada, porque ahora mismo solo cuenta con Tchouaméni, con Güler, con un Ceballos del que, por cierto, tiene varias dudas. A Xabi Alonso parece que no le convence y todavía está por ver si decide salir o no. Hoy escuchábamos la rueda de prensa del Betis, pero la verdad que Ángel Aro, el presidente, no ha dejado nada claro respecto al futbolista sevillano. Y luego se planta con Brahim, que es cierto que sí que se confía en él, pero más como un perfil de sustituto de Bellingham en ese enganche en el ataque con el Real Madrid, y con un Valverde que la verdad que lo juega todo, porque en las últimas 2 temporadas ha disputado 119 de los 123 partidos con el Real Madrid, más de 9.000 minutos con la elástica blanca. Por lo tanto, Valverde está completamente sobreexplotado.
Claro, es que lo juega todo en el Real Madrid y lo juega todo con la selección uruguaya y los viajes transoceánicos, y a veces se han cometido excesos. Recuerdo, por ejemplo, el partido frente a la Deportiva Minera, primera ronda de Copa del Rey, donde es titular y juega 45 minutos. Creo que este año esto no pasará, pero realmente es un futbolista que hay que intentar restarle todos aquellos minutos que no sean absolutamente imprescindibles.
Porque además lo juega todo y juega en todas las posiciones. Sí, Valverde.
Y con un desgaste físico brutal.
Eso es, él nunca negocia el esfuerzo. Yo recuerdo en esta temporada, sobre todo, todas las ayudas defensivas que le ha hecho a Lucas Vázquez, que al final es un jugador que sí, él realmente era un extremo reconvertido a lateral, por lo tanto sufría mucho en lo defensivo y al final tenía la suerte de contar con el todo caminos, que es Federico Valverde, que nunca negocia un esfuerzo, ya sea en ataque, ya sea defensivo. Por lo tanto, él es un jugador muy sacrificado y que nunca, lo que decimos, nunca negocia ningún tipo de esfuerzo. Por lo tanto, hay que cuidarle, hay que llevar mucha precaución con el uruguayo, porque ya solo sería lo que le faltaba a Xabi Alonso, que además él en pretemporada decía que Federico Valverde es el futbolista con el que cualquier entrenador soñaría contar en su plantilla.
En el primer partido de Liga contra Osasuna le va a salir la línea de mediocampistas prácticamente sola a Xabi Alonso. Tchouaméni va a jugar en el medio campo, de momento va a partir de ahí, porque creo que Asensio y Rüdiger van a partir como titulares, Huitzhausen y Asensio, porque Rüdiger en principio estará un poco a la expectativa y no está, recordemos, para este partido Rüdiger.
Bueno, y pendientes de Militao, de a ver cómo
llega. Vamos a ver cómo llega, vamos a ver mañana qué pistas nos da este amistoso. Así que estará Tchouaméni, estará Ceballos y Arda Güler en su nueva demarcación en la que quiere implantarle Xabi Alonso.
Correcto, el único que podría ahora mismo sustituir a Güler es el nuevo nombre que se ha colado en las filas del Real Madrid en esta pretemporada, que está asombrando a Thiago Pitarch, que está asombrando a Arbeloa, y de hecho en ese partido con el Real Madrid contra el Leganés, aunque no fue un encuentro oficial como tal, volvió a dejar muy buenas sensaciones, fue uno de los goleadores en el partido, y de hecho está previsto que vuele con el equipo para medirse al Tirol en Innsbruck.
Eso es mañana. Esta tarde no tienen doble sesión de entrenamiento, tampoco van a sobrecargarlos antes del comienzo, y mañana van a partir muy a primera hora hacia tierras austriacas.
Viajan a las 10, está previsto que lleguen al aeropuerto de Innsbruck a las 12 de la mañana y van a poder disfrutar, la verdad, de un tiempo magnífico, comparable sobre todo con el que tenemos ahora mismo aquí en,
más fresquito.
Aquí en Madrid. Y la verdad que no sé si tú has estado alguna vez, José María, pero Innsbruck es una región, la verdad que increíble a nivel de paisaje.
El Tirol, efectivamente, donde el Madrid ya antiguamente hacía pretemporadas y jugaba habitualmente partidos amistosos. Ya sabéis que en 40 minutos se agotaron las localidades, algo más de 15.000 entradas para presenciar el partido. Por cierto, el Tirol jugó ayer partido de Liga, le ganó 3-1 al Last Link y está momentáneamente como líder de la Bundesliga austriaca, pero esto no ha hecho más que arrancar. Obviamente es un equipo muy inferior al Madrid, lo que pasa que está bastante más rodado que el Madrid, eso sí.
Sí, y va a ser prácticamente un lleno en el estadio porque tienen una capacidad de 16.000 entradas.
Lleno hasta la bandera, vamos.
Por lo tanto, el estadio va a estar repleto hasta los topes para ver a jugar al Real Madrid, que por cierto jugará de blanco, pese a llegar de visitante.
¿Alguna cosa más del equipo blanco?
Nada más en la actualidad del Real Madrid.
Esto en cuanto al Madrid. En un momento estamos con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 17 minutos, estáis en el partido de la una, aquí estamos de lunes a viernes, de una a dos de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hay que hablar del Atlético de Madrid, además hay que hablar de ese partido de Newcastle del pasado sábado, que era un partido exigente, pero el primer nombre del día, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bienvenido, ¿eh? Después de tus vacaciones.
Bien hallado.
¿Qué tal han estado?
Bien, no me quejo.
Aún te queda algo por ahí, aún te queda algo que rascar, ¿no?
Un par de días, es que me queda mucho.
Bueno, hablaremos de ese partido del sábado. Lo primero, el nombre del día es el de Giacomo Raspadori, el último fichaje del Atlético, es la séptima incorporación, aquí no contamos ni a Musso ni a Lenglet, del equipo rojiblanco en el verano. 21 millones fijos más o menos, más 4 en variables. Pasa reconocimiento médico esta mañana con el Atlético.
Sí, es un italiano de 25 años, media punta. Como dice, va a pasar reconocimiento médico, o ha pasado reconocimiento médico durante la mañana de hoy. Firmará en el Estadio Metropolitano su fichaje por el Atlético de Madrid para los próximos 5 años, es decir, hasta el 2030.
Como casi todos, hasta 2030.
Sí, hasta el 2030, es... lo que está fichando y el tiempo a lo que esos contratos tienen los futbolistas que está incorporando a su plantilla el Atlético de Madrid, pues bien, firmará contrato hasta el 2030 y se convertirá en el nuevo jugador del Atlético de Madrid, y mañana por la tarde, que es cuando regresa el equipo a los entrenamientos, pues se supone que Raspadori ya estará a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Vamos a conocer un poquito más a Raspadori. Escuchamos a Enzo Paladini, compañero de Mediaset Italia, que la semana pasada estuvo con nosotros hablando de este futbolista. Recuperamos este fragmento. Así es este Raspadori, así se mueve posicionalmente en el campo.
Muy talentoso, tiene mucho, mucho, mucho talento. El problema es que todavía no ha encontrado un entrenador que tenga total confianza en él. Esto es lo que necesita, porque los varios entrenadores lo utilizaron en varias posiciones, como delantero centro, como delantero lateral, como centrocampista. Antonio Conte lo intentó de transformarlo en centrocampista, pero no es su posición. Él es un delantero de talento, muy rápido, con mucha técnica, y tiene que jugar al lado de un delantero centro fuerte y potente, y así puede dar mucho, porque siempre marcó muchos goles con combinaciones con delanteros centros muy fuertes.
La radiografía de Enzo Paladini, segundo punta, puede jugar por las bandas, no es un 9, le preguntábamos directamente si es un 9, no, no es un 9. Este es el perfil de delantero que incorpora el Atlético de Madrid, que va a tener una competencia muy dura, porque ahí está Alex Baena, porque ahí está Almada, porque es un perfil de jugador, lo vamos a ir viendo con el partido, con los partidos, que se parece un poco a lo que ya conocíamos anteriormente, ¿no?
Sí, yo, que no voy a hablar futbolísticamente de Raspadori, creo que es una posición en la que el Atlético de Madrid se podía haber ahorrado ese dinero y ese esfuerzo económico y hacerlo en otras posiciones donde creo que el Atlético de Madrid está... Y va a cojear, me da la sensación, porque tanto un mediocampista como un central me da la sensación que ahora mismo serían absolutamente importantes para la plantilla de Diego Pablo Simeone. Y llega un hombre que actúa en una posición en la que puede jugar Almada, en la que puede jugar Griezmann, en la que puede jugar Baena, en la que puede jugar Julián Álvarez, en la que incluso Giuliano Simeone se puede incorporar ahí, incluso... fíjate lo que te digo, el propio Conor Gallagher también pudiera funcionar en esa posición, es decir, que está muy sobrepoblada esa posición de media punta, y veremos lo que puede dar de sí este Giacomo Raspadori en el Atlético de Madrid.
Es un delantero que hace 3 temporadas explotó en el Sassuolo, donde hizo una gran campaña, de ahí lo ficha el Nápoles, allí ha conquistado 2 scudetos, ha sido campeón de Europa con la selección italiana también, pero es verdad que no ha sido titular indiscutible, porque siempre ha vivido a la espalda de Osimhen primero o de Lukaku después,
¿no? Sí, es que es verdad que ha sido internacional y que es internacional por Italia, ha disputado
40
partidos con la churra, que no está ni mucho menos mal. En las 2 últimas temporadas con el Nápoles, la última, disputó 26 partidos, 11 como titular, anotó 6 goles en la Serie A, y evidentemente, pues eso, no ha sido el jugador que el Nápoles fichó del Sassuolo, indudablemente.
Tú y yo no hemos hablado en vacaciones, por lo tanto, esta es mi opinión, que ya dije hace unos días, y me da que se parece bastante a la tuya, antes del fichaje incluso de Raspadori. Y me parece que al Atlético le falta un central,
sí.
Aunque me da la impresión de que Pubil va a jugar muchos minutos ahí, por lo que estamos viendo.
Claro,
lo que pasa
es
que eso te deja a la banda derecha flojita,
si
porque
no se
Nahuel
así.
Está como está, y si no queda Llorente, no queda más.
Es que si no se incorpora otro central, pues indudablemente se va a tener que echar mano de Pubil. Es que hasta ahora mismo hay 4 centrales en el Atlético de Madrid, pero el conjunto rojiblanco tan solo ha podido contar con 3 durante toda la pretemporada al estar
claro,
Jiménez
porque está
lesionado.
Jiménez lesionado.
Claro.
La temporada pasada jugó bastante, pero sabemos que es el talón de Aquiles del futbolista uruguayo. Me parece que anda francamente cojo en el medio centro.
También.
Donde se está viendo sin Barrios, ¿no?
Claro.
Que ya se está notando la ausencia. Está Barrios, está Coque, está Cardoso, está Gallagher. A mí Gallagher no me acaba de convencer
ni
en esa posición.
Ni creo que a Diego Pablo Simeone tampoco le convence en esa posición.
Es lo que hay. Me parece que le falta un extremo regateador más bien por la banda derecha, sinceramente, y creo que le falta un 9 de verdad para tener una alternativa a Sorloth.
Yo con lo del 9 de verdad...
Otra cosa es que luego Simeone acabe utilizándolo o no.
Sí.
Que creo que vas por ahí.
Yo para lo del 9 de verdad, vamos a ver.
Sí.
Creo que para Diego Pablo Simeone, Julián Álvarez es el 9 del Atlético de Madrid.
Sí.
Luego está Sorloth.
Sí.
Para que el Atlético de Madrid incorpore un 9, como tú dices, de verdad, a mí me da la sensación que lo primero que se tendría que haber hecho en el Atlético de Madrid es vender a Sorloth o ponerlo en el mercado para ver qué oferta puede tener por Sorloth, porque si no, para
pero sus números han sido buenos la temporada pasada.
No han sido del todo malos, indudablemente.
20 goles, creo recordar.
Pero creo que para afrontar económicamente un fichaje de altura, llámese Sesco, llámese Gioqueres, que han sonado mucho por el Atlético de Madrid durante todo este verano, lo primero que tenía que haber hecho el Atlético de Madrid es vender a Sorloth. Si no, económicamente yo creo que es inviable.
Ahora bien, yo creo que con todo lo que ha fichado ya, salvo que haya salidas, me da la impresión de que poco más va a llegar aquí, ¿eh? Si se vende a Nahuel Molina, si sale Gallagher, te pongo en consideración que en Inglaterra puede tener mercado, puede llegar algo más. Si no, va a salir Carlos Martín, pero entiendo que esto no va a solucionar nada. Me da la impresión de que como mucho llega uno, si acaso, ¿eh? Si acaso.
Sí, pero se va a ir Carlos Martín. Ahora mismo yo... Para mí, la plantilla del Atlético de Madrid es corta. El año pasado ya vimos que se quedó corta en determinados momentos.
Ahora mismo creo que son 22.
22 jugadores. Se va Carlos Martín, serían 21. Entraría Raspadori, serían los mismos 22. Y a mí me da la sensación que un Atlético de Madrid aspirando a todo, tiene que tener 24, casi te diría yo, que los 25 jugadores que aprueba la Liga de Fútbol Profesional para cada uno de los equipos.
Claro, porque luego llegaremos dentro de 3 meses y diremos que es que hay que pelear la liga hasta el último instante, pero pueden venir desgracias en forma de lesiones, etcétera, y hay posiciones que están un poco cogidas con pinzas. Sí. Y la temporada es muy larga y tremendamente exigente. Empieza la liga, te viene la Champions, que es larguísima ahora con esta fase liga que se han inventado.
Fíjate que se ha hablado tanto de ese regateador que quiere Diego Pablo Simeone y que le falta. En todos los equipos ves...
Velocidad.
Tanto, no solo velocidad, sino el jugador que encara, que se va en el uno contra uno y que no solo dispone de uno o dos jugadores, sino incluso hay equipos que tienen hasta 3 y 4 jugadores de esas características. El Atlético de Madrid no tiene ninguno, ninguno, porque Giuliano Simeone es otra cosa. Y me parece que ahí también va a coger el Atlético de Madrid, aunque desde Alemania...
Siguen hablando de Jadon Sancho, ¿no?
Efectivamente, siguen hablando de Jadon Sancho como una posibilidad de que sea nuevo jugador del Atlético de Madrid en los próximos días. Pero ahí de nuevo el Atlético de Madrid tendrá que sacar la cartera y poner muchos millones de euros sobre la mesa.
Bueno, hablamos aquí del partido frente al Oporto, que nos dejó sensaciones francamente malas, nos dejó muy frío porque fue un equipo que propuso poquísimo. Me gustó bastante más lo que vi el otro día frente al Newcastle. Es un equipo mucho más potente, además. Va a estar en Champions. Fue quinto la pasada temporada en la Premier League. Es verdad que se ha reforzado poco. Ahora van a empezar seguramente a fichar en los últimos días de mercado. Pero dejó cosas interesantes el partido. Para empezar, un par de delicatessen. La asistencia de Alex Baena para Julián Álvarez en el primer gol. Y luego el golazo de Griezmann, que es marca de la casa. Podrá estar como esté, pero ese toque no lo va a perder nunca.
Ha anotado 2 goles Griezmann en esta pretemporada. De hecho, es el máximo goleador con esos 2 tantos del conjunto del Atlético de Madrid. Y han sido 2 golazos.
Sí.
Uno contra el Rayo Vallecano y el otro día ante el Newcastle, que el toque con la izquierda magnífico. Es magnífico. De un jugador superclase, que evidentemente... la temporada pasada, sobre todo la segunda vuelta, no estuvo ni mucho menos bien, que en la anterior temporada también la segunda vuelta estuvo mal, y veremos si ha cogido la suficiente fuerza para ser de nuevo un jugador competitivo, que es lo que busca el Atlético de Madrid y digo Pablo
Ahora,
Simeone.
La impresión, Bonilla, es que el año pasado empezó jugándolo absolutamente todo y me da que este año parte desde el banco.
No, claro, evidentemente. Y yo creo que se va a dosificar sus estancias en el terreno de juego. Que algún día aparece como titular, pues evidentemente puede aparecer, pero no para jugar los 90 minutos o no para estar partido tras partido y cada 3 días jugando de titular en el Atlético de Madrid. A mí me llamó la atención que evidentemente yo creo que tiene las cosas ya muy claras Diego Pablo Simeone de qué quiere con este Atlético de Madrid que ahora mismo tiene y que tanto Janko como Ruggeri, como Cardoso, como Almada y como Baena son 5 fichajes y los 5 fueron titulares ante el conjunto de Newcastle.
Así es, efectivamente. Janko también, efectivamente, en el centro de la defensa. Bueno, dejaron cosas interesantes. Baena va a ser un futbolista muy importante, seguro. Además, tiene mucha movilidad. Puede entrar en la izquierda, puede jugar de media punta, bajar al medio campo.
Y a mí me da la sensación de que Cardoso va a ser un jugador muy importante.
La pinta es buena. Es buena. Es el medio centro que el Atleti no tenía desde hace tiempo.
Claro, a la hora de recuperar, de presionar hacia arriba, hacia campo contrario, de recuperar balones, de dar la pelota con inteligencia y con precisión, yo creo que Cardoso va a ser un grandísimo fichaje para este Atlético de Madrid, que como tú bien has comentado, carecía de ese futbolista desde hace ya muchísimas temporadas.
Oye, me preocupó en algún momento del partido, es un partido de pretemporada, las conclusiones deben ser con gaseosa, la cantidad de balones aéreos que perdieron, la cantidad de remates que hizo arriba el Newcastle, que estuvo a punto de marcar varias veces.
Sí, pero eso es un debe que tiene el Atlético de Madrid desde hace ya varias temporadas, que no es un equipo que se resuelva bien
contundente
de su
en
área
esa zona,
y contundente,
¿no?
en su propia área, y fíjate que ha fichado futbolistas de muy altos, Ruggeri, Jasco, Cardoso, son futbolistas que casi llegan al 1,90, sí. El propio Pubil, Lenormand, o sea, son jugadores muy altos, pero por lo que sea, en ese tipo de jugadas no cierra bien la defensa. El año pasado tuvo muchos problemas en ese tipo de jugadas, y el otro día ante el Newcastle pues también lo asumo.
Y el que comienza a gran nivel, como lo acabó, es Oblak, ¿eh? Que es un seguro de
vida. Sí, es un seguro de vida. A mí me parece que estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo, un jugador histórico en el Atlético de Madrid. Va a comenzar su 12ª temporada en el conjunto colchonero, y me da la sensación que de nuevo la portería del Atlético de Madrid está muy bien cubierta con el esloveno.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más. Lo que te he dicho desde el principio, que mañana el Atlético de Madrid regresa a los entrenamientos a las 7 en el Cerro del Espino de Majadahonda para preparar ya su primer encuentro liguero ante el Español, que será el próximo domingo a las 9:30 de la noche.
El primero de los nuestros en debutar en el Campeonato de Liga, ahora que mencionaba Bonilla el partido del Atlético, es el Rayo, que juega el próximo viernes a las 7 de la tarde en Montilivi contra el Girona. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Rayo jugaba ayer un partido exigente contra un equipo recién ascendido a la Premier, el Sunderland, tras 8 años en segunda, está ahora entre los grandes del campeonato inglés, y la verdad, ganó con una autoridad 0-3. Dominando por completo el partido, ¿eh?
Sí, sí, de principio a fin, incluso en la segunda parte con los 8 cambios que hizo Íñigo Pérez, pues todavía el equipo fue a más porque conseguía los 2 goles. Había adelantado en la primera parte Jorge de Frutos al Rayo y los otros 2 fueron con esos 8 cambios, así que rayó a una gran altura este Rayo Vallecano, que la verdad, bueno, pues no puede empezar de mejor forma la liga, como dices tú, el viernes ante el Español de Barcelona. Jorge
Girona,
de Frutos,
Girona, el viernes Girona.
Perdona, ante el Girona. Jorge de Frutos abría el marcador, es el pichichi de esta pretemporada.
Robó Pedro Díaz y asistencia de Enteca.
4 goles lleva marcados el segoviano, ha marcado en todos los partidos menos contra el Gen. Y después en la segunda parte, pues los 2 goles venían también por la banda izquierda, en el caso del golazo del Pacha Espino, un zurdazo desde el borde del área, y el tercero también llegaba con una acción de Álvaro García en esa banda izquierda, que asistía a Isi Palazón para también cruzarla de zurda. Así que 0-3.
Y Álvaro
resultado. Tuvo
una increíble prácticamente a puerta vacía que le saca un defensa en el último momento.
Sí, no, sí, pudieron ser claramente, sí, sí. Pudieron ser
4-5 tranquilamente.
4-5 goles los que pudiera marcar el Rayo Vallecano, que estuvo, como decimos, a un gran nivel. También es verdad que Batalla sacó una muy clara al conjunto inglés, pero bueno, estuvo muy bien. Hablar un poco del 11, contar que Ratiu, en pleno pulso con el club, no jugó ayer. Veremos a ver qué pasa con
bueno,
jugó
la segunda parte. Jugó la segunda
en
parte.
La segunda parte, pero
no fue titular.
No fue titular. Jugó Bayú, también estuvo Luis Felipe en la medula, en el centro de la defensa junto con Leyen. Y en el centro del campo, bueno, pues formó con un 11 con Unai López, con Óscar Valentí, con Pedro Díaz, caído a la banda izquierda, y con Randy Enteca y Óscar Trejo, que está
jugando muchos minutos.
Está jugando bastante en el ataque, pues fueron los hombres más adelantados. Álvaro García, uno de los hombres importantes en el día de ayer, hablaba de cómo ha visto al equipo en esta pretemporada y hablando de la aportación de los nuevos. Bueno, en el caso de Gumbau no es tan nuevo, pero también hablaba de él.
Poco a poco, ¿no? La idea, ¿no? Las piernas pues cada vez están más frescas para el inicio de liga, que es lo realmente importante, y hoy pues hemos preparado el partido como si fuese un partido de liga, y el equipo pues ha estado bien la primera parte, la segunda parte también ha estado bastante bien, y nos quedamos con eso. Bueno, lo importante es que vengan a sumar. Gerard también conoce lo que venimos haciendo, ¿no? Luis, pues la verdad que se ha adaptado súper rápido, y bueno, nosotros encantados porque vengan a ayudarnos, y estamos felices porque son chicos que son muy buenos, y como personas pues también se valora mucho lo que tenemos aquí dentro.
Declaraciones de los compañeros de Unión Rayo que estaban presentes en el Estadio de la Luz allí en Sunderland, donde el Rayo ganó 0-3. Nombres propios, Etienne Tova va a salir cedido seguramente a un equipo de segunda división.
Sí, bueno, Íñigo Pérez no le ha convocado en los últimos amistosos y parece que le ha transmitido la idea de que busque una salida. Eso sí, el Rayo Vallecano pretende renovar al canterano que tuvo una actuación estelar la temporada pasada con 30 goles y ser una de las piezas claves del ascenso del filial, renovarlo para tratar de cederlo, eso sí, a un equipo de segunda división, donde donde coja minutos.
Se acerca Fran Pérez, el extremo del Valencia.
El acuerdo parece, según medios valencianos, que ya estaba hecho con el jugador, pero que también ha habido un acercamiento ya importante con el Valencia, y bueno, pues todo también tiene que ver con la llegada de Danjuma al conjunto del Valencia. En principio, el técnico Corberán había paralizado la salida de Fran Pérez en espera de que pudiera llegar un delantero. Ese delantero ha llegado, así que podría agilizarse esa salida, ese traspaso de Fran Pérez hacia el Rayo Vallecano como alternativa en la banda izquierda para De Frutos y Álvaro García.
¿Y qué pasa con Nobel Mendy, el chaval del Betis?
Pues en este caso las noticias son todo lo contrario. Se aleja porque el Rangers, que está muy interesado también en hacerse con los servicios del central del Betis, ha subido la puja, la oferta por el jugador. Le ha hecho una muy buena oferta, mejor que la del Rayo Vallecano. El futbolista la está barajando, así que veremos a ver qué ocurre, pero parece que se aleja esa opción para la posición de central, donde también está Pelayo, pero al que el Rayo Vallecano le gustaría ceder.
Vamos con el Getafe. Venimos diciéndoos que se produciría alguna gran venta, seguro. Ha llegado la primera gran venta del verano del equipo azulón. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se marcha Omar Alderete, el paraguayo.
Sí, finalmente Alderete se marcha al Sunderland por unos 12 millones de euros. El paraguayo firmará hasta 2029 por el equipo inglés. Esta venta ayudará a realizar las inscripciones de los nuevos fichajes porque todavía no hay ninguno escrito. Y además puede desbloquear la operación Carlos Martín, que llegaría cedido con opción de compra o directamente traspasado. Carlos Martín es un jugador que puede aportar mucho en la delantera. La temporada pasada marcó 2 goles con el Alavés, aunque jugó más tirado a banda, pero el año anterior anotó 15 goles con el Mirandés. Bordalás espera recuperar el olfato goleador del jugador, ya que son incapaces de meter un gol sin Borja Mayoral y el problema empieza a ser muy grave. El sábado ante el Olympique de Lyon jugaron Uche y Mario Martín en la doble punta, pese a ser 2 centrocampistas, dejando a Borja Mayoral en el banquillo. Parece que Bordalás está intentando mandar un mensaje a la directiva, como ya hizo la temporada pasada. Por otro lado, sí que es cierto que el equipo presiona bien, aguanta en bloque bajo, llega con facilidad al área contraria, crea opciones de peligro y, pese a los malos resultados de la pretemporada, las sensaciones son buenas. El primer reto este domingo a las 5 en Balaídos frente al Celta de Vigo.
Y novedades en el Leganés, el equipo de segunda que debuta este próximo fin de semana en Huesca.
Sí, el Leganés empató a 0 frente al Oviedo y debutará también el domingo a las 7:30 ante el Huesca. La plantilla no está cerrada al completo. Gonzalo Melero se supone que está hecho a falta de oficialidad. Y ojo con Manuel Ángel, canterano del Real Madrid que interesa mucho a los pepineros. El miércoles a las 9 se presentará el primer equipo masculino y femenino ante la afición en el recinto ferial de Leganés durante las fiestas de Nuestra Señora de Butarque.
Vamos con el Barcelona, el rival de Real Madrid, Atlético de Madrid en la pelea por el título de Liga. Ha llegado la paz. Ha llegado la paz a Can Barça en el asunto Ter Stegen. Firmaron la paz después de que el guardameta firmara un comunicado en las redes sociales en las que decía que iba a firmar la autorización médica. Luego incluso hubo cena con Laporta, donde ya acabaron de limar todas las asperezas. Quique, buenas tardes.
Muy buenas.
Y ayer ya como capitán del primer equipo, como primer capitán del primer equipo, porque le restituyeron la capitanía tras habérsela arrebatado previamente, Ter Stegen tomó la palabra en los minutos previos al partido que juegan frente al Como en el trofeo Joan Gamper.
Eso es, suele ser habitual que en el partido de presentación del FC Barcelona, en el trofeo Joan Gamper, se haga previo al partido una presentación con los jugadores. Primero salió el cuerpo técnico, luego jugaron salieron los jugadores, luego salió el quinteto de capitanes, en los que efectivamente el último en salir fue el primer capitán, fue Ter Stegen, que por cierto no levantó el título lo levantó Araujo, no fue Ter Stegen, pero bueno, el viernes a las 7:30 de la tarde Ter Stegen hacía ese comunicado en el que recogía cable, decía que bueno, pues que iba a hacer todo lo posible por echar una mano al club, y vamos a escuchar lo que decía el propio Ter Stegen
a la gente, a la afición.
Eso es, correcto.
Respecto a mí personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo, y ahora es momento para mirar hacia adelante.
Fue breve, bueno, la locución dura 3 minutos sí. Y pico, pero este era el momento realmente importante en el que dice que todo se ha solucionado. Y Laporta, también en TV3, estuvo así de claro, está en catalán, pero lo vais a escuchar o lo vais a entender perfectamente.
El Marc Andrés, el nostre capità, jo crec que ha estat excel·lent. Doncs, fet aquestes paraules que jo crec que sinceres i, a més, doncs, que els aficionats i aficionades del Barça doncs, ho necessitaven, no? Veure el capità liderant, a més d'un excel·lent jugador, porter, és una excel·lent persona i, en aquest sentit, yo estoy especialmente contento.
Especialmente contento, excelente sí. Jugador, excelente portero, excelente persona, palabras sinceras, liderando al equipo, decía en esa alocución. Así que asunto zanjado entre Laporta y Ter Stegen. Ahora le queda la baja por delante, obviamente. Ahora falta, ha firmado el informe médico, lo que diga la Comisión Médica de la Liga. Si son 3, 4 o 5 meses, lo que consideren oportuno.
Sí, varios expertos han comunicado que ese tipo de bajas, y sobre todo cuando son reincidentes, como es el caso de Ter Stegen, y cuando ya eres un deportista de más de 30 años, lo normal es que se vaya a más de 4 meses y, por lo tanto, el Barça puede utilizar ese 80% de su ficha para poder acometer las fichas de los recién llegados, como por ejemplo Rashford y
especialmente la de John García, ¿no? Que me da la impresión de que es el objetivo número uno por parte del club. Habló Hansi Flick, por cierto, antes del partido. Es la primera vez que escucho a Flick hablar en castellano.
No, y tú y todos los que no sean de su círculo cercano.
Sí, me cuentan periodistas de Barcelona que en los círculos reducidos eso a veces es, sí se atreve, ¿no? A hablar un poquito en castellano.
Claro, es que la voz le cambia, ¿eh? Como que tiene menos empaque cuando le escucha en castellano. Ahora vamos a escuchar.
Flick en castellano sobre la temporada pasada y lo que viene.
Vivimos momentos muy bonitos juntos. Fue un año especial. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos.
Flick en castellano, hablando de lo que le viene al equipo. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos.
Y bueno, sin excusas, dice en un
y
momento.
Sin excusas,
no sé si eso es un mensajito para alguien, pero sí, no sé por qué tiene. Pero estaba claro que estaba escrito lo que le habían. Estaba escrito no por él, lo que tenía que decir.
Trabajar duro y sin excusas, dice el entrenador del Barcelona. Bueno, luego llegó el amistoso frente al cómodo de Cesc Fàbregas. Bueno, salvo los primeros minutos, fue, no diría un paso militar, que igual es excesivo, pero lo solventó con muchísima autoridad. 5-0 final, con doblete de Lamine Yamal, que sigue en un nivel estelar. Hubo un momento a los 20 minutos que casi no había intervenido, pero la primera vez que la toca casi la mete dentro, y en la segunda parte hizo un golazo con la zurda. Está a un nivel impresionante y va a ser sin duda el gran líder del Barcelona.
No, sin ningún lugar a dudas. Tiene 18 años recién cumplidos, los cumplió el pasado 13 de julio. Es increíble hablar de un líder de un Barça con tan solo 18 años, pero es así. Marcó dos Fermín, también marcó Rafinha, Rashford estuvo a punto de hacer también un gol.
Falló una puerta vacía, por cierto.
Después de hacer un par de recortes ahí, lo falló, pero bueno, la verdad es que parece un Barça muy carburado, que además ha tenido casi un mes más de preparación que el Real Madrid, y eso vamos a ver si se nota o no mucho cuando empiece el campeonato, que es ya, en 5 días.
En buena lógica debe notarse. Han sido 22 días exactamente más de pretemporada que el Real Madrid, ya que no estuvo en el pasado Mundial de Clubes. Así que 5-0 frente al equipo de Cesc Fàbregas, el Como, que fue décimo en la última Liga Italiana.
Por cierto, José, no estuvo Lewandowski, que es muy
seria duda. Es baja para el comienzo de Liga.
Correcto, va a tener aproximadamente un mes de baja, 2-3 semanas, dicen los más optimistas, por unas molestias musculares en la parte de atrás del muslo, casi en la parte de la corva, en el tendón. Es una lesión que no es relativamente fácil de curar, y también Dani Olmo, así que por eso Fermín está acaparando tantos minutos en este tramo final de la pretemporada.
Jugó Rashford de 9, ayer Rashford jugó de 9, y a la izquierda jugó Rafinha, también tiene la posibilidad de jugar Ferran Torres de 9. Bueno, y problemas con el estadio, tienen que abrir ese estadio el 14 de septiembre, se supone, aunque sea con solo 27.000 espectadores, el Nou Camp, para recibir al Valencia, pero hay dificultades porque hay un montón de deficiencias.
Sí, son una serie de deficiencias, hasta 200 en un informe que tuvo lugar la semana pasada. Son deficiencias que se pueden solucionar en un corto plazo de tiempo, pero es que son muchas. Ese es el problema.
Es un informe de la Asociación de Clubes Europeos.
Correcto.
Y habla de 200 deficiencias en las obras.
Claro, entonces es una deficiencia que dice, bueno, esto se soluciona fácil, pero es que son muchas deficiencias en muy poco tiempo. Y recordemos que el Barça quiere jugar la cuarta jornada ya en el Spotify Camp Nou, y sobre todo, para mí el problema más grande, el tema de Europa, porque la Champions, recordemos que donde juegues el primer partido de la
tienes
fase
que
de
jugar
grupos,
toda la primera fase.
Correcto, entonces ahí está el gran problema. En Barcelona son optimistas, pero son optimistas con tantas cosas que ya
y luego no
uno
se cumple,
ya lo sabe.
Sí. Bueno, por cierto, a esta hora está debatiéndose en la Junta Directiva Telemática de la Federación Española de Fútbol, y va a ser que sí, que el partido Villarreal-Barcelona del 20 de diciembre se dispute en Miami, en Estados Unidos. Sabéis que es una vieja aspiración de la Liga de Fútbol Profesional. La diferencia es que ahora Tebas está a buenas cosas con la federación, es vicepresidente federativo y se va a dar, por tanto, el placet, el ok a esta circunstancia que se plantea. Terreno neutral, por tanto, Villarreal-Barcelona, no sé yo hasta qué punto esto no va a enfadar a los que van a pelear el título con el Barcelona, porque pasan de jugar en un campo adverso a jugar en un campo neutral un partido del campeonato de Liga. Y en esa misma junta directiva de la federación estaba el futuro de Montse Tobré sobre la mesa. ¿Qué ha pasado finalmente, Laura?
Bueno, pues lo que veníamos contando prácticamente, Montse Tobré deja de ser seleccionadora de la absoluta femenina, finalizada contrato, no es una rescisión de contrato, finalizada contrato sí. El 31 de agosto, así que no la renuevan. 2 años al frente de la selección tras aquella salida abrupta de Jorge Vilda. Y bueno, pues los resultados sobre todo han sido quienes han tomado esa decisión. Solo ha ganado la Liga de las Naciones, fue cuarta en los Juegos Olímpicos y hace 2 semanas perdía esa final contra Inglaterra en los penaltis en el Campeonato de Europa. Y ya es oficial también, Sonia Bermúdez va a ser su sustituta, también era la gran candidata para sustituirla. No tiene gran experiencia en clubes, pero sí en categorías inferiores, ha dirigido a la sub-19 en 2 ocasiones, 2023 y 2024 ha sido campeona de Europa, también sub-20 y la extinta sub-23, y como jugadora sí que tiene una dilatada experiencia, fue jugadora del Rayo, de hecho es vallecana, Barcelona y Levante, Pichichi un montón de años, sobre todo en el Barça, así que Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora, conocedora sobre todo del fútbol base de la selección.
Si en Getafe hablas de Manuel Moral, notas que la gente le recuerda con mucho cariño. Jugó allí o aquí 5 temporadas entre 2006 y 2011, jugó competiciones europeas, jugó 2 finales de la Copa del Rey en 2007 y 2008, máximo goleador histórico del club en primera con 37 tantos, ahora llega como entrenador del filial. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, vuelves a casa, supongo que así lo sientes, ¿no?
Así lo siento, totalmente. Para mí volver a Getafe al final es recordar los mejores momentos de mi carrera de profesional y sobre todo volver a casa. Volver a casa, que después de tanto tiempo sigue estando en el club, aficionado, pues es como estar otra vez rodeado de la familia.
Bueno, muchos recuerdos en azul, buenísimos recuerdos, aquella UEFA del 2008, aquella eliminatoria de cuantos contra el Bayern en la que España se hizo azulona, aquellas 2 finales de Copa, lástima que no llegara al título, en fin, cosas que han sido, que nadie ha olvidado en Getafe, Manu, ni tú tampoco, claro.
Sí, por supuesto, al final, bueno, salen muchas anécdotas hablando con la familia, con amigos. Yo cuando firmé en Getafe, pues nunca hubiese pensado llegar a vivir los momentos que vivimos, tanto pues, como has dicho, jugar 2 finales de Copa seguida, jugar unos cuartos de Europa League con el Bayern Múnich, donde nos dimos cuenta que yo creo que toda una nación como España era de un equipo como el Getafe y son momentos muy bonitos, aunque en algunos pues te queda la espina de no haber podido, bueno, el caso del Bayern Múnich pasar de eliminatoria o después de haber llegado a 2 finales de Copa haber levantado el título en alguna de ellas, pero son cosas que quedan ahí para siempre y la verdad que por eso llegar aquí otra vez para mí es recordar, abrir el baúl de los recuerdos y recordar cosas muy bonitas, muy especiales.
En 2019 cuelgas las botas y lo de ser entrenador, ¿cómo te nace, Manu?
Pues mira, al final yo dejo el fútbol y quiero estar tranquilo un poco con la familia y tener un poco la estabilidad que el fútbol hace que no puedas tener o disfrutar, estar más en casa con tu gente, con tu entorno. Pero al final todos llevamos este bichito dentro, ¿no? Que aunque te quieras curar de él, en cuanto tienes la mínima oportunidad nace, ¿no? Y entonces, bueno, allí en Madrid empecé como delegado del equipo. Es cierto que ya tenía los niveles de entrenador. Se dio la circunstancia para que entrara dentro de un cuerpo técnico como segundo entrenador. Y al final, de un día para otro, pues me veo llevando al equipo del pueblo. Después de 16 años, jugamos play-off y bueno, pues ya, como te acabo de comentar, te pica el gusanillo, te nace ese bichito que llevamos dentro. Y me veo, bueno, con capacidades, con ganas, sobre todo con ilusión y mucha motivación. Vivir una nueva aventura y estar como entrenador.
el Club de Fútbol Motril de Tercera Federación, el que estuvo a punto de subir a la Segunda Federación. Escucha a tu presidente Ángel Torres hablando de ti cuando ya se había confirmado tu fichaje como entrenador del filial.
Manu es de la casa, todo el mundo sabe el cariño que le tengo a todos los que han pasado por aquí, pero Manu es especial. Siempre que lo he necesitado, ha estado ahí conmigo. Él ha decidido que quiere ser entrenador, ha hecho sus primeros pinitos este año allí en Jaén, en un equipo, y le dijo, oye, si te atreves. Se quedó un poco asustado. Me acordé en aquel momento de Quique Flores cuando le llamé para renovar y pensaba que le iba a echar. Y bueno, pues vamos a darle la oportunidad. Nadie ha nacido sabiendo y vamos a darle la oportunidad de que pueda trabajar y entrenar al filial. Se le hará un buen equipo y ojalá sea un buen entrenador.
¿Cómo se fragua aquello, Manu? ¿Te llama el presidente? ¿Cómo es?
Bueno, tenemos una conversación entre los dos y llegamos al punto de que se puede dar la opción. Es cierto que, bueno, para mí era un cambio grande en el aspecto de mi día a día, porque, bueno, por el tema familiar, estoy cerca de mi hijo, de mi familia, pues al final ellos tienen que seguir allí, yo separarme de ellos. Y es un poco lo que hace que tenga que pensarlo un poquillo más de la cuenta, pero al final, como te digo, aquí he sido muy feliz, he vivido los mejores momentos profesionalmente, incluso personalmente, y gracias a la oportunidad que me da el Presi y valorando todo lo que conlleva, pues decido venir para acá. Y así se fragua más o menos todo. La verdad que escuchando la palabra del Presi, ya la he escuchado alguna vez, porque esto se viraliza mucho, ¿no?, por parte de tu amigo, de familia. Aprovecho para darle la gracia por el comportamiento que o el cariño que siempre me ha demostrado, de que llegué aquí con 20 años como futbolista hecho un chaval. Porque siempre lo digo, si he sido algo mucho o poco en el mundo del fútbol, se lo debo al Getafe y se lo debo a Ángel Torres, ¿no? Y todavía se lo tengo que seguir agradeciendo, porque incluso ahora que tampoco mi carrera se ha iniciado como entrenador o acabo de empezar, me sigue dando la oportunidad. Así que aprovecho también para decir que, bueno, que yo al PSI le tengo un cariño especial, porque como dice en la rueda de prensa, también lo digo yo aquí con vosotros, cada vez que lo he necesitado ha estado ahí conmigo, así que muy agradecido.
Oye, ¿cómo es el Manu del Moral entrenador? ¿Cómo controlas a Caseta? ¿Qué fútbol te gusta? ¿Cómo eres?
Bueno, me considero casi muy parecido a lo que era como jugador. Soy como jugador, era muy intenso en el día a día, los domingos, y como entrenador prácticamente lo mismo. Soy intenso, quiero sacarle el mayor partido a cada situación del juego. Me gusta también que mi equipo sea versátil, que se adapte a varias situaciones, porque hoy necesita eso. Que tenga sacrificio, que tenga autoexigencia, muchos valores que también lo necesitamos para el día a día. Y al final, bueno, un resumen un poco de todo. En ese aspecto, pero sobre todo que cuando como le digo a los futbolistas, que cuando nos suene el despertador y vayamos a vestirnos de futbolista, que nos sintamos privilegiados, que eso nos lleve a dar el 100% de lo que tenemos y aprovechar, bueno, porque la vida nos da una oportunidad de dedicarnos a lo que nos gusta y tenemos que dar 100% en cada entrenamiento, en cada partido y Más o menos eso.
Oye, has tenido un montón de entrenadores en tu carrera, que ha sido larga, por algunos, por ejemplo, Schuster, Laudrup, Quique Flores, Marcelino, Emery. ¿Hay alguno que te gustaría parecerte a él, que es tu modelo? ¿Qué opinas de esto?
Saco lo mejor de cada uno, o me quedo, no solo mejor, me quedo con cosas de cada uno. Incluso, fíjate lo que te digo, me quedo también con cosas de, ahora que empecé en cuerpo técnico, con entrenador que he tenido también, como ya haciéndome mi pinito, como de Emery, pues recuerdo que era estudiaba muy los partidos. Si un muro era blanco y él te decía que era verde, te convencía de que el muro era verde. Mircea es su capaz de tener un equipo ofensivo, Marcelino su nivel a la hora de preparar a un equipo tácticamente.
no sé, como he tenido tanto, he hecho tantas mudanzas, ¿sabes? Seguramente me deje alguno en el tintero, pero de cada entrado pues saco cosas siempre, claro que sí.
Bueno, están subiendo jugadores del filial durante la pretemporada del primer equipo. ¿Cómo está siendo la relación con Bordalás, con el primer entrenador del primer equipo?
Bien, bien. He estado un par de veces desde que hemos llegado, un par de veces con él. Tuve la suerte también de conocerlo alguna vez que he venido con la familia a ver algún partido en el Coliseum. He tenido la oportunidad de saludarlo. Pues yo lo valoro del siguiente aspecto. Al final el motor de este club es el primer equipo. El primer equipo tiene que funcionar. Así que nosotros estamos a su entera disposición. Si un día tienen que ir 5 jugadores, otro día 4, otro día 6, al final es por el bien del primer equipo, que es por lo que funciona la entidad. Y con la relación muy fluida, muy cordial, muy bien, y sobre todo, pues bueno, pues le deseo todo lo mejor, que siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora, porque al final el bien del míster es el bien del club y el bien de todos.
Oye, está impresionado este chico de 17 años, Da Vinci, que está en el primer equipo. Supongo que le has visto entrenar estos días. ¿Qué me puedes contar? Porque es jovencísimo, viene del Recre, pero la está rompiendo, ¿eh?
Bueno, son jugadores que son privilegiados, son gente que va por encima de en todos los sentidos de su edad. Son jugadores que físicamente están por encima, que mentalmente están por encima, por eso con 17 años están ahí. Al final, pues bueno, estando ya ahí, pues qué te voy a decir de él. Me parece un gran futbolista. Después, pues, se va a encontrar con un salto importante en su carrera, pero seguramente por cuerpo técnico, el club, su entorno lo sabrán llevar, pero a priori tiene muy buena pinta. Claro que sí, está con 17 años ya en el primer equipo del Getafe, tener minutos y hacerlo bien, da muy buenas sensaciones de cara a ser un buen jugador del futuro.
Oye, la última, el Getafe B se ha quedado al filo de ascender los dos últimos años. ¿Te piden el ascenso o no?
Bueno, a ver, nosotros lo que yo le digo a los chicos, más allá de lo que nos pidan a nosotros, es que tenemos buenos futbolistas, pero aquí lo importante es ser un buen equipo. Y esa es nuestra prioridad, ser un buen equipo. Ser un buen equipo en cada entrenamiento, ser un buen equipo en cada partido amistoso, para llegar lo mejor posible al 7 de septiembre y terminar lo mejor posible el 4 o el 5 de mayo. Y si puede ser que se alargue, porque jugamos play-off, o si no se alarga porque seamos primos. Pero al final lo importante de todo esto es, sabes que tenemos un grupo joven, mucha gente en formación, que está en un filial, pues bueno, pues el concepto es un poco más especial que llevar a un equipo senior, digámoslo así, o llamémoslo así, y que los chavales, pues bueno, pues hay chavales que casi mila o que ya están como
la vida. Parece que nos está fallando ahora la comunicación con Manu, cuando prácticamente le íbamos a despedir. Mira, se corta la comunicación. Pues ahí lo dejamos. Manu del Moral, nuevo entrenador del Getafe B, exfutbolista del equipo azulón. Allí hay mucha gente que le quiere mucho porque su etapa fue realmente extraordinaria. Acabamos con baloncesto este partido de la una. Las chicas de la sub-20, Quique, ganaron ayer el oro en el europeo disputado en Matosiños, en Portugal.
Y además lo hicieron por 52 puntos, no nada más y nada menos, 102 a 50 frente a la selección de Lituania. La verdad es que tenemos una generación extraordinaria en categorías inferiores. Recordemos que es el tercer oro que nos colgamos este verano en categorías inferiores. Recordemos que también nos llevamos el oro en el europeo sub-18, tanto el masculino como el femenino. Por cierto, el sub-16 comienza su andadura dura también el próximo 15 de agosto. Es un verano realmente prolijo en cuanto a títulos en categorías inferiores. Es la décima vez en la que España consigue este título, esta medalla de oro en el europeo. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, es que es tremendo, ¿eh? La cantidad de títulos que estamos
ganar por más de 50 puntos
a Lituania, final. Por cierto.
A Lituania es una cosa increíble. Por cierto, Gina García, elegida sí. En el quinteto mejor, elegida en el quinteto titular también, o el quinteto, mejor quinteto del campeonato, y ha sido elegida mejor jugadora del torneo. Y en 30 segundos, en la absoluta, está en Badalona y hay de momento un jugador que se ha incorporado a la concentración.
Eso es, sí, porque se ha lesionado Alberto Díaz. Es tremendo la cantidad de bajas que está teniendo el combinado combinado español, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque recordemos, el próximo jueves juega contra Francia, ahí en Badalona, el fin de semana jugarán frente a París. Bueno, pues al final el combinado de Sergio Scariolo, que tiene que hacer alguna que otra variación para intentar conseguir algún rédito.
Molestias de Alberto Díaz, entra Guillem Ferrando de momento en los entrenamientos. A las 3, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Preocupación, muchísima preocupación en el Real Madrid por Eduardo Camavinga. 5 lesiones en apenas un año. ¿Qué le pasa ahora al francés y, sobre todo, por qué se lesiona tanto? Aunque para problemón el que tiene el Barça, no en el terreno de juego, porque las obras del Nou Camp se siguen retrasando y el último informe habla de hasta 200 deficiencias en su ejecución. En el Atlético de Madrid seguimos pendientes de lo que ocurra con Raspadori, el goleador italiano que tiene una auténtica pintaza, pero que tiene que explotar esa faceta en el conjunto rojiblanco. El Rayo Vallecano tiene una pintaza extraordinaria. ¿Cómo llega al comienzo de liga el conjunto franjirrojo? Vamos a hablar de muchos más éxitos, como por ejemplo el de Palou, tetracampeón de la IndyCar, el de la selección española de baloncesto sub-20, campeonas con un más 52 de diferencia en la final, y para éxito el de la selección española en los campeonatos de Europa de atletismo sub-20, con un ejemplo de oro que tienen que conocer. 3 de la tarde en Telemadrid.
Ahora noticias, el informativo de las 14 horas. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.